RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Bienvenidos, respetados oyentes. Reciban un cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV, la señora Briseida Valderrama, y el productor del programa, Alejandro Díaz. La emisión del día de hoy se denomina ¿El dólar para qué? Dentro del programa trataremos los siguientes temas: la tasa representativa del mercado, importaciones y exportaciones y las balanzas de pagos.
Doy entonces una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa del trabajo el día de hoy. Como bien lo menciona Germán, hablaremos un tema que es muy importante y tiene que ver con el dólar y la importancia del dólar en la economía y cómo la tasa representativa del mercado, que es como se transa el dólar, puede afectar a los consumidores de bienes y servicios en nuestra economía doméstica. Germán, ¿quién nos acompaña el día de hoy como invitado?
Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante. Hoy nos acompaña como comentarista el economista Diego Germán Martínez. Él además es una persona que tiene especializaciones y maestrías y es un amplio conocedor de la economía y el comercio internacional. Actualmente trabaja en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y es director del curso de macroeconomía de pregrado de Administración de Empresas. Es una persona muy autorizada y con amplios conocimientos y experticias para comentar sobre estos temas.
Demos entonces la bienvenida al profesor Diego. Profesor Diego, muy buenas tardes.
Rectora Andrea, muy buenas tardes. Rector Germán y a la mesa de trabajo, un cordial saludo. Muchísimas gracias por esta invitación. A todos los oyentes del programa, reciban un respetuoso saludo y espero que mis aportes y ese acompañamiento que les hagan esta tarde sobre este tema tan interesante como es el dólar y lo que tiene que ver con la globalización de la economía sea de mucho interés y genere claridad y sobre todo dudas, ¿no? Dudas para que nos podamos comunicar posteriormente y trabajar sobre esos temas de tanta actualidad que nos tocan a todos en nuestra vida profesional y personal.
Bien, profesor Diego, para nosotros es un gusto que nos acompañe hoy en la mesa de trabajo y pues vamos a iniciar con el tema. Básicamente, la primera fuente que vamos a consultar el día de hoy es el Banco de la República, como banco central de nuestra economía, y que normalmente emite comunicados acerca de la tasa representativa del mercado, o TRM, y acerca también de la balanza de pagos. Voy entonces a abordar la definición que tiene el Banco de la República acerca de la tasa representativa del mercado, en la que nos dice que es la cantidad de pesos colombianos por dólar de los Estados Unidos. La tasa representativa del mercado se calcula con base en las operaciones de compra y venta de las divisas entre los intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de la divisa. Actualmente, hoy en día, la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente esa tasa representativa del mercado con base en las operaciones que se registran el día inmediatamente anterior, el día hábil anterior. Esta tasa representativa del mercado, pues hasta el 1 de noviembre del 2016 más o menos, la estaba trabajando el Banco de la República, pero a partir de noviembre de ese año fue la superintendencia la que empezó a realizar esta función y es en ella, en la página web y en todos los comunicados que emite la superintendencia, que podemos entonces consultar cuál es el valor de esa tasa representativa del mercado. Ampliando un poco más el tema, ¿qué podemos entonces decir de esa tasa representativa del mercado, profesor Germán?
Bueno, esta fuente pues es muy interesante y voy a tocarla en dos dimensiones. Primero, pues evidentemente la tasa representativa del mercado es un precio de referencia de los pesos que tienen que pagar los particulares o los empresarios por la compra o en su momento venta de dólares en la economía. Es una herramienta muy útil en el sentido que da una orientación aproximada del precio del dólar en el mercado. Y así, cuando tienen que los empresarios o los ciudadanos, por cualquier motivo, asistir a una casa de cambio a comprar o vender dólares, tienen una idea de cuál es la tendencia o cuál es el precio aproximado. En otro sentido, quiero también referirme al proceso de que a partir del 1 de noviembre del 2016, el cálculo se hace o lo pronuncia la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso tiene un beneficio en el sentido de que la transparencia del mercado no se ve afectada por la interferencia del Banco Central. Me explico. Hoy en día el cálculo del dólar se da por el libre juego de la oferta y la demanda y no se quieren agentes o externalidades que afecten este libre juego. Si es bien cierto que el Banco de la República en un momento determinado puede fondear la economía y puede recoger dólares o sacar dólares para mantener el precio, ya hoy en día pues tenemos una superintendencia que va a estar más pendiente de esto. Eso es una ventaja, pero también le veo una debilidad en el sentido de que el Banco de la República pues va a tener, aunque se maneja en tiempo real, va a tener una pequeña demora para las tomas de las decisiones, teniendo en cuenta el momento en que saca el cálculo de la tasa representativa.
Gracias, Germán. Yo quiero ahondar un poquito más y además de la opinión del profesor Diego, quisiera que nos dijera,
sí, con muchísimo gusto,
¿por qué es importante el dólar en la economía? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene el dólar para nosotros?
Básicamente el dólar se ha convertido en un referente, en una guía para que las economías del mundo realicen sus transacciones comerciales. Ese tipo de cambio, en esas definiciones tan claras que ustedes nos acaban de presentar, si es eso, es como la moneda como producto, como la moneda como un bien con unas funciones particulares, tiene un precio en el mercado internacional, y ese precio en el mercado internacional generalmente tiene como referente el dólar. Y ese dólar ha tenido varios cambios, varios ajustes, dado por la política fiscal norteamericana, lo que ha llevado a que nuestro peso sufra diferentes transformaciones. Me gustaría hablar un poquito sobre esas variaciones que ha sufrido el tipo de cambio y cómo nosotros, como particulares o como empresas, encontramos que ese tipo de cambio, esa tasa representativa del mercado de la que hemos venido hablando, encontramos en las noticias o en los informes económicos unos valores. Valores que teóricamente se conocen como tipos de cambio nominales. Es decir, es el valor de la moneda como tal en el mercado. Básicamente es el valor de la compra de la moneda en el mercado, ¿sí? Pero tras de ese precio nominal, tras de ese valor comercial que tiene esa moneda, existe otro valor real, digamos, ¿sí? Un valor real de la moneda afectado por la inflación. Es decir, el comerciante o la persona que quiere realizar algún tipo de transacción en el mercado internacional se encuentra con un tipo de cambio, con un precio nominal, pero ese precio nominal lo va a ver afectado o va a ver afectadas sus transacciones por los precios que va a encontrar dentro del mercado. Es decir, nosotros cuando hablamos de este tipo de bienes, cuando hablamos del dólar como producto, no solo debemos hablar de ese tipo de cambios, sino también de la inflación que se genera en el país, pues existe una relación directa entre estos dos productos. Cuando nosotros vamos a comprar o vamos a realizar transacciones en otro país, lo primero que nosotros compramos es moneda, ¿cierto? ¿Y cuál es el precio de esa moneda? Es el tipo de cambio. Pero luego vamos a comprar productos. Y el éxito o el fracaso de esas negociaciones que realicemos en el exterior, aparte del valor de esa moneda, va a ser el valor o el tipo de precios que encontremos en esos mercados. De ahí que en economías como la nuestra es muy importante que exista un control fuerte sobre la inflación, uh-huh. y además que exista una moneda, digamos que devaluada, no caída, pero sí devaluada, lo que con esto llevaría a generar niveles de competitividad en el mercado internacional.
Interesantísimo. Interesantísimo, profesor Diego. Vamos entonces a nuestro primer corte y ya regresamos con ese tema del intercambio y el comercio internacional.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, regresamos en Economía en Breve con el tema del dólar para qué. Y estamos entrando a un área muy interesante que tiene que ver con la relación que tienen las economías domésticas con el resto de las economías del mundo. Y es importante que hagamos esa reflexión como del comercio internacional y definamos algunos conceptos. Para eso, como siempre, traído a Gregory Mankiw y sus conceptos del libro de principios de macroeconomía. Entonces, él nos dice que una economía cerrada es una economía que no se relaciona con otras economías del mundo, que una economía abierta es una economía que se relaciona libremente con otras economías del mundo, que exportaciones se hace referencia a bienes y servicios que se producen en el interior y se venden en el extranjero, que importaciones hace referencia a bienes y servicios que se producen en el extranjero y se venden en el exterior. Otro aspecto que debemos tener en cuenta dentro del comercio internacional es lo que también se plantea en el libro de macro de la cuarta edición, que habla de la apertura de los mercados de bienes, y es la posibilidad que tienen los consumidores y las empresas de elegir entre todos los bienes interiores o locales y los extranjeros, y que no existe ningún país en el que esta posibilidad esté totalmente libre de restricciones. Incluso los países más comprometidos con el libre comercio tienen aranceles que son impuestos sobre los bienes importados y contingentes, que son restricciones de las cantidades de bienes que pueden importarse, al menos sobre algunos de los bienes extranjeros. Al mismo tiempo, en la mayoría de los países, los aranceles medios son bajos y están reduciéndose. De alguna manera, los aranceles se ponen también para hacer un tipo de defensa a la economía y a los bienes de consumo nacional e interno. Pero para tratar este tema, quiero escuchar al profesor Diego con lo relacionado al tema de comercio internacional, en donde él es un experto. Profesor Diego.
Gracias, doctora Andrea. Muy interesante el tema que usted aborda en ese momento, y de ellos me gustaría que empecemos un poquito por hablar algo de la apertura económica y un poquito de esa historia de la apertura. Si nos fijamos hoy por hoy, la política económica, básicamente, todo lo que tiene que ver lo relacionado con el comercio internacional y relaciones internacionales del país, que sean enfocadas hacia el desarrollo o el fortalecimiento de la apertura económica, y a partir de ella el incremento o mejoramientos de la producción y sobre todo la competitividad de nuestro país. Mire que esa es una tendencia mundial, no todo lo contrario a los procesos autárquicos que se venían presentando algunas décadas atrás. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, podemos recordar cómo durante el gobierno del presidente López Michelsen se procuró hacer o se intentó hacer los primeros avances sobre la internalización de la economía, pues se tenía mucho, mucho desarrollo, mucho apoyo a los exportadores, pero se encontraban bloqueados los importadores. Pero en esta época pues fue tan fuerte el poderío económico de los exportadores que o de la industria nacional que impidieron que ese proceso se desarrolle. Ya es en la década de los 90 con el gobierno de Virgilio Barco que se habla nuevamente de apertura, uh-huh. y ya es en el gobierno de Gaviria, digamos, donde sí. Hablamos de apertura económica como tal. Pero a pesar de los beneficios que esto ha traído, casi que fue una obligación para el gobierno de Virgilio Barco aceptar esas condiciones de la apertura, porque el Banco Mundial le colocó las cartas sobre la mesa muy, muy claras, en las que le dice o acepta los nuevos modelos, esos nuevos modelos económicos, de apertura económica, y nos cerramos un poco al modelo cepalino, y o no tienen los créditos, ¿sí? O no se nos dan esa apertura de créditos. Es así como se implementó. Lastimosamente, esa apertura y ese comercio al que nosotros nos vimos expuestos, no teníamos las condiciones técnicas, las condiciones de producción, las condiciones o las capacidades de conocimiento de las personas. Eran muchos los factores que teníamos en contra y que hoy por hoy seguimos pagando el precio de ese apresurado, digamos, proceso de apertura que se dio en los años 90. Sin embargo, durante el gobierno de Gaviria se vieron varias transformaciones, ¿cierto? Que llevaron a que se modernice un poco el Estado, a que se modernice el gobierno, a que se modernice la economía. Se presentó la reforma cambiaria. Recordemos que en aquel entonces era prohibido negociar con dólares. A partir de esa reforma cambiaria, pues ya podíamos tener cuentas en dólares y hacer transacciones comerciales con dólares. Se hizo la reforma laboral, la reforma financiera, la reforma pensional, la modernización del Estado. Se privatizaron una gran cantidad de entidades públicas, pues que las podíamos considerar como dinosaurios y que hoy por hoy ya desaparecieron y se convirtieron en empresas más dinámicas, generadoras de sus propios recursos, y ya estaríamos hablando de la autosostenibilidad. Esto ha hecho que nuestro comercio, ese comercio internacional colombiano, se dinamice. Ya hemos firmado muchos tratados con Centroamérica, con Sudamérica, el gran tratado de libre comercio de las Américas que nos ha permitido llegar al mercado americano. Son varias los negocios, varios los productos, varias las acciones que se han desarrollado a partir del comercio internacional. Y que le han generado al país un cierto nivel de desarrollo. Pues ya miramos mucha industria desarrollada, miramos grandes vías de acceso, ya estamos hablando de las carreteras 4G, ya hablamos de nuevas tecnologías, de nuevas formas de pensamiento, digamos, frente al comercio internacional, y cómo ese comercio internacional se ha convertido en eje transversal para el desarrollo económico del país. Como les dije hace un momento, el comercio internacional, la política de apertura, el manejo de importaciones, el manejo de exportaciones, ha sido eje para la política económica. Hoy por hoy, casi todos hablamos y conocemos del tipo de cambio, y todos hablamos de la apertura, y todos hablamos del comercio internacional, más en zonas de frontera como las que vivimos nosotros en el sur del país o en la frontera con Venezuela. Los habitantes todos estamos casi que obligados a conocer de esos temas, y esta modernización de la economía nos ha dado pie para que estemos atentos a todo este bagaje de conceptos y de criterios nuevos que la economía ha traído.
Gracias, profesor Diego. Muy interesante todo el planteamiento acerca del manejo del comercio internacional y de la importancia de la tasa representativa en ese comercio internacional. Profesor Germán, ¿algo que agregar?
Bueno, voy a ser muy puntual. Quiero llegar a hablar de lo que plantea pues el profesor de la MIT, Oliver Blanchard, en el sentido de que indudablemente hoy en día es muy complicado que, como bien lo afirmaba Diego hace un momento, se desarrollen con economías autárquicas, o sea, economías cerradas. ¿Eso qué ha llevado? Pues, como se comentaba hace un momento, hay una libre relación entre países, y también, como lo afirma Blanchard, hay algo que son las fronteras invisibles, que son los costos de arbitramiento y los aranceles, que es lo que está afectando o que está haciendo que el mercado internacional se desarrolle. En ese sentido, pues hoy en día los países pueden escoger de dónde comprar, qué productos comprar, y así es como vemos que vemos en los diferentes mercados diferentes productos. Como bien se decía, hace unos 20, 30 años, uno miraba la importación de carros y eran dos, tres marcas. Hoy hay una infinidad de marcas, hay una infinidad de tipos que ha hecho que el mercado sea sumamente dinámico. Igual pasa con las exportaciones. Entonces, como bien se comentaba, el dólar es un elemento muy interesante para dinamizar el mercado, porque de acuerdo a cómo se comporte el dólar en el mercado, pues va a hacer de que en un momento determinado unas economías sean más o menos competitivas en un momento determinado del proceso económico.
Bien, vamos entonces con otro corte en Economía en Breve.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD
los invita a escuchar
Escala Musical,
el programa cultural de la zona centro-sur,
por Radio UNAD Virtual, para la audiencia global en línea.
Todos los jueves a las 4 de la tarde.
Escala Musical, para la audiencia global en línea. En línea, en línea, en línea.
Bueno, regresamos con Economía en Breve y estamos trabajando el tema de comercio internacional, de exportaciones e importaciones, y ahí entra un tema importante y relevante, que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es donde se registran los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las economías del mundo. De acuerdo con el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo Monetario Internacional, se presentan dos grandes cuentas, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente es la que contabiliza las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por renta de los factores, recordemos, ingreso primario, y por transferencias corrientes, ingreso secundario. La cuenta financiera, que es la otra gran cuenta de la balanza, que presenta el mismo signo de la cuenta corriente y registra las fuentes de financiación externa que tiene la economía, si hay déficit corriente o la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo, o si es en ese caso si hay un superávit. Los flujos financieros que se desagregan en esa inversión directa, la inversión de cartera que tiene la economía y otra inversión como préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros. La variación de las reservas internacionales también van en esta cuenta. La metodología y los estándares estadísticos utilizados por Colombia pueden ser consultados en el desarrollo de la balanza de pagos, en el vínculo de balanza de pagos de Colombia, metodologías y fuentes, del Fondo Monetario Internacional. Bueno, con relación a la balanza de pagos, queridos profesores, una opinión sucinta y corta sobre la balanza de pagos de Colombia. Profesor Diego.
Básicamente la balanza de pagos es un documento contable, sí, que todos los países registran, al igual que cualquier empresa en el comercio. Una empresa registra sus entradas, sus salidas, lo que compra, lo que vende, el ingreso, los préstamos que recibe, lo que paga. Básicamente la balanza de pagos es un documento que registra todas esas transacciones comerciales y financieras del país con el resto del mundo. Todo lo que compramos, todo lo que vendemos, los ingresos que tenemos por cuestiones de inversión, los pagos que hacemos, los préstamos que realizamos. Es decir, es un documento, es una fotografía de un momento puntual de la economía de un país frente al resto del mundo.
Bien, profesor Germán.
Bueno, como bien lo decía, es un reporte contable. Lo importante de este instrumento de la balanza de pagos es que le sirve al gobierno para poder plantear sus diferentes políticas y estrategias en el mercado internacional. Además, le sirve para manejar todo lo que tiene que ver con el pago del servicio y la deuda y el apalancamiento. Y además, le sirve para cuando se fondea con recursos de la banca multilateral poder tomar decisiones de aplicación de recursos y de niveles de endeudamiento. Por lo tanto, aparentemente al ciudadano de la calle no le parece importante, pero evidentemente es una herramienta muy importante para la política económica del país.
Bien, como el tiempo es tan corto, vamos entonces a pasar a las conclusiones y quiero empezar yo con una conclusión. Y es que el tema que hemos trabajado y lo hemos trabajado en tema macro, porque es un tema macroeconómico realmente, pero es un tema que permite que se den muchas oportunidades en torno al desarrollo de la internacionalización de las pequeñas empresas o de las empresas de una economía, porque esto permite que se generen oportunidades para explorar nuevos mercados por parte de las empresas y que también como consumidores tengamos acceso a nuevos bienes y servicios que si no tuviéramos el acceso al comercio internacional, seguramente como consumidores no tendríamos la oportunidad de recibir esos bienes y servicios. Esa es mi primera conclusión, profesor Diego.
Muchas gracias. Como conclusión, Lo primero es que los países con este proceso de globalización y de apertura se han visto obligados a mutar, ¿sí? A tener la capacidad de transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones que el mercado internacional exige. Y todo esto lo podemos basar en dos principios fundamentales del comercio, que son el principio de la especialización y el principio de los costos, ¿sí? Es decir, cada país va a trabajar, va a llegar al mercado de acuerdo con las capacidades que tiene, con sus condiciones geográficas y culturales y de herencia, digamos. Y por otro lado, la estructura de costos que comparativos dentro de su propia producción y en comparación con otros países. La globalización nos ha obligado entonces a todos a modernizarnos y a llegar al mundo con nuestros productos y abrir las puertas al mundo, del mundo, para conocerlos y consumir lo que el mundo nos ofrece.
Bien, profesor Germán.
Bueno, en conclusión de este ejercicio que hemos realizado en el día de hoy, es evidente que la tasa representativa del mercado es un instrumento muy importante que el administrador de empresas debe conocer y aprender a manejar. Sobre todo aquellas empresas que tienen relaciones directas con el sector externo. Sin embargo, las que aunque no se relacionan directamente con el sector externo, muchos de sus productos que pueden ser importados por otros, ellos tienen que tener en cuenta la variación de las tasas representativas del mercado, porque ella va a afectar directamente el precio del producto, eso para los intermediarios. Para los que negocian directamente con la banca multilateral, de acuerdo a cómo esté oscilando el precio del dólar, si una persona es importador y tiene deuda en dólares, debe prever en qué momento es ideal para él hacer sus pagos, o en qué momento debe tomar las decisiones de abstenerse o esperar hacer los pagos. Eso incluye que hoy en día todo lo que tiene que ver con los presupuestos manejando para los importadores y exportadores debe tener un prudente manejo y unas proyecciones muy muy claras sobre el manejo de la tasa representativa del mercado. Pero hay que tener cuidado porque esta tasa representativa del mercado no se le puede dar una connotación simple de un manejo estadístico. También, como se denunció en un momento determinado por parte del profesor Diego, las políticas del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las políticas del Banco Central, pueden hacer que se generen distorsiones sobre el precio de la tasa del dólar, o sea, sobre la tasa representativa del mercado. De ahí, en primera parte, yo creo que es un elemento muy importante que se le da a quien escucha
este programa.
Otro tema que quiero referirme rápidamente, doctora Andreita, antes de terminar, es que hoy en día indudablemente es muy, muy, muy difícil que un país se pueda aislar del mercado internacional.
Bien, perfecto. Bueno, hemos entonces llegado al final de Economía en Breve con el tema del dólar, la tasa representativa del mercado y todo lo que atañe al comercio internacional en la importancia del desarrollo y dinamización de una economía y de un país. En ese sentido, pues hablaremos posteriormente de otros temas que profundicen en estos aspectos para el desarrollo ya en el sector y en el tema microeconómico y de empresa. Pues bien, agradecer a nuestro invitado, al profesor Diego, por acompañarnos. Agradecer también a la directora de RVE, Briseida Valderrama, a nuestro productor Alejandro Díaz y pues a nuestro profesor siempre Germán Medina y quien les habla. Nos despedimos y les invitamos a seguir escuchando Economía en Breve.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.